a Hechos, estamos ahí todavía. Hechos 16. Quiero empezar. Con el versículo 19. Y quiero llegar hasta el 32, más o menos por ahí. Vamos a ver hasta dónde llegamos, pero para empezar, el versículo 19. Recuerdan que Pablo había echado fuera a un espíritu de una muchacha que se dedicaba a adivinar. Y recuerdan que los amos o los que eran dueños de ella no estaban muy felices porque miraban que sus ganancias se iban a perder. La utilidad que podían ganar a través de aprovecharse de ella, lo iban a perder. Y mira, en el 19 así empieza con la misma historia. Pero al ver sus amos que iban a perder sus ganancias, hermano, muchas veces lo que motiva a los hombres, y si no todas las veces, los que no conocen a Cristo, es la idea de ganar dinero, es el dinero. ¿Recuerdan lo que dijo que el Señor Jesús, que el inicio de la maldad es el amor al dinero? El amor al dinero, no al dinero, el amor al dinero. Bueno, entonces, seguimos leyendo. Dice que, al ver sus amos que iban a perder sus ganancias, aprendieron a Pablo y a Silas y los presentaron ante las autoridades en la plaza pública. Nada más voy a hacer unos comentarios porque realmente no me quiero dedicar mucho tiempo a esta sección, pero los romanos tenían leyes bien escritas. Y como ciudadano romano no se podía hacer lo que se estaba haciendo. Ellos pensaban que Pablo y Silas eran solamente judíos, pero lo que no sabían es que también eran ciudadanos romanos. Bueno, todo lo que se va a hacer aquí es ilegal e injusto. Allí, ante los magistrados, dijeron: esos judíos andan alborotando a nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros, como romanos, no podemos aceptar ni practicar. La gente se agolpó contra ellos. Los magistrados les rasgaron las ropas y ordenaron que se les azotara con varas. Después de darles muchos azotes, los arrojaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el último calabozo y les sujetó los pies en el cepo. A la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios mientras los presos los escuchaban. De pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido. Pero con fuerte voz Pablo les dijo: no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz y, temblando de miedo, corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Y les hablaron de la palabra del Señor y él y a toda su familia. A esas horas de la noche, el carcelero los tomó y les lavó las heridas. Y luego él y toda su familia fueron bautizados. Después los llevó a su casa y les sirvió de comer, y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros un momento y oremos, hermanos. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por lo que hemos leído aquí en tu palabra. Y Señor, pedimos que nos ayudes a sacar las lecciones, los puntos principales y esenciales en esta mañana. Que sea para nosotros un buen ejemplo de cómo vivir la vida cristiana y por qué lo podemos vivir de esta manera, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y las familias que aquí están representadas en esta mañana. Te pido que tú estés aquí entre nosotros como lo has prometido, obrando y tocando cada uno de nuestros corazones, Señor. Para honra y gloria de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pues mira, el hecho de poder estudiar y predicar la Biblia de la manera que lo hago, es decir, versículo por versículo y capítulo por capítulo, y a mí me fascina cómo el Señor me detiene en ciertas áreas. Te confieso que yo no los planeo. Yo lo estudio y aún muchas veces aquí es cuando me detiene y me pone a enfocarme más en ciertas cosas. Y la verdad, hermanos, que si no entendemos cómo sufrieron, cómo los golpearon y azotaron y arrastraron y humillaron a estos apóstoles, no vamos a entender entonces la maravilla de su respuesta. Porque muchos de nosotros podemos mirar algo así y pensar cómo fue posible en esas circunstancias que ellos a medianoche, que creo que no es ninguna coincidencia, porque a medianoche para muchos de nosotros que estamos en prueba o los que estamos pasando por alguna dificultad o los que estamos sufriendo, es en la medianoche donde muchas veces es donde es más duro, ¿verdad? Nos está indicando como que en esa hora tal vez muchos piensan que no hay esperanzas. Pues bueno, ¿qué hicieron mal? Nada. Fue una injusticia. Fue ilegal lo que hicieron los magistrados. Y el hecho de que un ciudadano pudiera agarrar y arrastrar a un ciudadano romano y presentarlo de la manera que hicieron sin tener un juicio formal, pues bueno, nos indica que estaban bien molestados. Y a mí me gusta mucho la idea de lo que dijeron aquí. Cuando los presentan, les dicen que estos los estaban alborotando su mundo. Lo encontramos ahí, hermanos, si queremos leerlo una vez más. Nos dice en el 20, ahí ante los magistrados. Esto fue la acusación. Esto fue por qué los persiguieron. Estos judíos andan alborotando a nuestra ciudad. ¿Qué estaban haciendo? Alborotando. Dándole vuelta. Pues no eran los judíos que estaban alborotando a esa ciudad. Era el evangelio predicado que estaba alborotando a esa ciudad. Era el hecho de que echaron fuera un demonio de la mujer y se molestaron porque sus ganancias ya no los iban a tener. Y cuando uno empieza a afectar a la cartera, es cuando las cosas se ponen bien serios. Entonces, si nos fijamos, ellos se agolpó la gente contra ellos y nos dicen aquí que los rasgaron o los arrastraron, los llevaron a la presencia de los magistrados. ¿Y qué hicieron? Los azotaron con varas. Oiga, no me imagino que fue algo fácil aguantar y tener que sufrir eso. Y no solamente eso, pero lo meten a la cárcel, pero no a cualquier cárcel. Los meten a lo que dice aquí, el último calabozo, que era un cárcel profundo, oscuro, húmedo. Me imagino que también lleno de enfermedades, ¿no? No creo que, tal vez lo platicamos la semana pasada, que aquí, por lo menos en Estados Unidos, hay muchas veces que uno vive mejor en la cárcel que fuera. Bueno, con cama y 3 comidas, tele. Bueno, una prisión aquí no se compara con lo que ellos tenían que vivir. Y Pablo y Silas, vemos aquí que habían sufrido y era la medianoche y ya en la cárcel. Lo que no leemos es que se están quejando. Y eso me fascina. Ya se me hace la pregunta. Y hay que evaluar nuestras propias vidas, porque ¿cuántas veces esta semana nos quejamos por algo? Bueno, cada uno tendrá que determinar si es cierto o no. Cosas que no importan. Cosas que realmente... Yo muchas veces me gusta hacer la pregunta cuando de repente me siento como que estoy molestado o enojado, o si llego a un momento en donde me quiero quejar, me hago la pregunta. He tenido que aprender, ¿esto va a tener importancia en una hora? ¿O mañana? ¿O en una semana? ¿Y en cuántos, qué promedio de porcentaje tal vez podemos decir que es cierto que no? Yo creo que como 95% de las veces no importa. Las circunstancias en cada una de nuestras vidas son diferentes, me imagino, ¿verdad? Y si hablamos de sufrir por causa del Evangelio, no estoy muy seguro que hay muchos aquí que lo están haciendo. Pero podemos tal vez decir que sí hay pruebas que tenemos como cristianos, sí hay momentos difíciles. No creo que tan difícil, bueno, como ellos lo vivieron. Entonces, con eso ya estamos mejor. Pero nada más, hermanos. Miro que ellos, en el versículo 25, a medianoche, Pablo y Silas oraban, que es lo correcto, lo que debemos realmente hacer, primero y antes que todo. Y no es cierto todas las veces, hermanos. Cuando las circunstancias y la situación está duro y difícil, injusto, lo primerito que debemos hacer, según lo que estoy viendo aquí, es orar. Ir con aquel que puede intervenir, que nos puede consolar, que nos puede dar las fuerzas, que nos puede rescatar y librar. Y manejar nuestras vidas, ¿no? Por eso soberano el Señor en control de todo. Lo primerito que se debe hacer es orar. Y muchas veces, espero hermanos, que es lo primero que hacen. Porque lo que no encuentro aquí es una teología muy profunda. Muchas veces complicamos nuestra relación y nuestro caminar con el Señor. Queremos como 10 pasos al éxito cristiano. Pues no hay. Hay una o dos. Y lo que yo entiendo de lo que estoy leyendo me fascina, porque lo primerito que hicieron en estas circunstancias que eran difíciles es orar. Como que conocen con quién ir primero. Con que saben algo. Tienen la llave y la clave del éxito. Y el único éxito que podemos mencionar como cristianos es ser victoriosos y triunfar sobre las circunstancias que nos presenta la vida. ¿Y cuál es, y qué es este clave? ¿Y cuál es el secreto? Pues ninguna. Orar, porque hay uno allá en el cielo en el cual podemos interceder y pedirle que intervenga y que nos muestre cuál es su propósito, para cada una de nuestras vidas. Pero lo que sí te digo, hermanos, me tiene todavía más interesado es no solamente el hecho de que oraron ahí, como lo estamos viendo en el versículo 25, cantaban himnos por Dios. Y todos los prisioneros, ¿qué dice ahí? Los presos los escuchaban. Nos están escuchando, hermanos, los que nos rodean. Nos están mirando. En este caso no los miraban porque era medianoche y oscuro. Nos están viendo el resto del mundo. Y yo me imagino que estaban pensando, ¿qué? Ellos también ahí. Y tal vez mucho más tiempo. Tal vez sin esperanza de salir pronto. Y cantando himnos. Aleluya. 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 Porque no se podía mover mucho, te están encadenados. No sé si no captan ese momento, se pierde todo. Se pierde todo el sermón. Yo me imagino que la comida no era muy buena, que olía a patas. Así como el queso de Chihuahua. Horrible. ¿Qué sucede en la cabeza, en los pensamientos de uno que está pasando por algo similar? Pues cantaban himnos. Algo saben. Yo me pregunto, ¿hay algo aquí que tenemos que hacer la pregunta? ¿Fueron arrestados injustamente? ¿Fueron golpeados? ¿Fueron hechos prisionados? Por hacer el bien, predicar el evangelio. Estaban estos, aparentemente por el hecho de que estaban cantando himnos, tenían alegría y gozo en sus corazones. Es decir, que las circunstancias no manejan nuestra felicidad. Es decir, que las cosas externas no tienen nada que ver con el gozo que tenemos y el paz. La paz que tenemos en nuestros corazones es algo, es un regalo que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que tienen? Primeramente, tienen entendimiento de quién es su Dios. Entienden lo que la vida cristiana, de qué se trata. Y más que nada, están llenos del Espíritu Santo. Ahí está la clave. Y nada te lo puede quitar. Vamos a hablar por un momento y vamos a ver algunos versículos. Quiero empezar con Éxodo 14:14. Déjame agarrar unas notas que tengo aquí. Éxodo 14:14. ¿Algo conocen de cómo se vive la vida cristiana? Y una de las cosas que conocen es lo que nos dice Éxodo 14:14. Porque en medio de las circunstancias que no son muy favorables, entendieron esto. Y si lo han encontrado, lo leo yo en Éxodo 14:14. Quédense tranquilos. Entonces, lo primero que vemos es tan tranquilos. Y por eso pueden cantar himnos y orar. ¿Pero por qué están tranquilos? ¿Cómo es posible esto en medio de lo que estaban viviendo? Yo quiero saber. Y yo creo que ellos entienden algo. Tienen conocimiento de la palabra de Dios y las promesas de Dios. Y para poder sobrevivir y para poder tener gozo en medio de las tribulaciones, tenemos que entender lo que nos dice esto aquí. Dice, quédense tranquilos, que el Señor peleará por ustedes. Ok, vamos a decirlo eso todos juntos. El Señor peleará por nosotros. ¿Sí lo creen? No es nuestra batalla. Porque lo que estaban haciendo y la causa de su arresto era que ellos estaban predicando el Evangelio, estaban viviendo por la causa de Cristo. Entonces, qué bueno, hermanos, si podemos entender que el Señor peleará por nosotros. Piénsalo conmigo. Si no es nuestra batalla, entonces no estamos peleando. Estamos tranquilos, estamos en paz y nuestro gozo no nos pueden robar las circunstancias. Porque sabemos que la batalla es del Señor. Más grande aquel en nosotros que aquel en el mundo. Si Cristo por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en ningún momento estoy diciendo que no estaban viviendo y sufriendo tribulación y persecución. Por ningún momento estoy tratando de negar que le estaba pasando físicamente por un momento mal. Aún y sin excepción. Todavía tenían ese gozo, porque nadie te puede quitar lo que el Señor te ha regalado. ¿Y qué nos ha regalado? El Espíritu Santo. Y aquel fruto del Espíritu Santo, el mundo no debe y no debemos permitir que nos los roban. Porque las circunstancias son temporales, pero nuestra relación con Dios y el reino al cual pertenecemos es eterno. Por eso no estoy muy molestado por las cosas que sucedieron este fin de semana. Presidentes vienen y van. Guerras vienen y van. Naciones vienen y van. Pero lo que es eterno es el reino de Dios, en el cual tenemos prometido que viene pronto. Y nos vamos a molestar por las cosas que no importan. La razón y el cual Pablo y Silas podían cantar himnos y orar en esa celda, en esa prisión, es porque ellos entendían y podían estar tranquilos porque la batalla era del Señor. Es simplemente una verdad que no podemos olvidar. Y bueno, porque el Señor nunca ha perdido ninguna. Jamás, hasta el enemigo de Cristo, creyeron que en la cruz, cuando una vez lo crucificaron, que lo habían derrotado. Pero lo que no sabían es que la cruz representa para nosotros la victoria más grande que podía existir. Porque se levantó de entre los muertos 3 días después, como prometió. Aún el enemigo del humano, la muerte, fue derrotado en Cristo. Entonces, para el cristiano, cuando muere, lo que más tiene miedo el mundo, para nosotros es despertar en su presencia y estar mejor. Qué bueno, ¿no? Entonces, el Señor batallará por nosotros. También creo que en las mentes de los apóstoles esa noche tenían este concepto que vamos a encontrar en Juan 16. Entonces, pasemos a Juan. En el Nuevo Testamento. El Señor Jesús mismo les dijo estas palabras antes de su crucifixión. Y yo creo que nos ayudará mucho a poder tener paz en las aflicciones cuando entendemos lo que Cristo nos dijo en el versículo 33. Porque todavía sigo tratando de justificar o explicar cómo fue posible cantar himnos en medio de todo lo que estaban sufriendo esa noche Pablo y Silas. La pregunta todavía es, ¿cómo pudieron seguir o cantar himnos y orar con esas circunstancias? Bueno, si yo sé que algo viene, si estoy preparado para el peor de los casos, cuando llega no voy a estar sorprendido, ¿verdad? Si yo sé que el siguiente lanzador, el siguiente pelota viene a mi cabeza por alguna venganza que quiere el equipo, entonces voy a estar preparado para que llegue a mi cabeza la pelotita. Si no sé y llega, entonces así tal vez voy a estar sorprendido y molesto. No es si llegará aflicción para el cristiano, es cuándo. Y Cristo les dijo en el 16:33 de Juan, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. ¿Dónde está nuestra paz? ¿En el mundo o en Cristo? En el mundo no hay paz. En Cristo sí hay. En el mundo tendrán ¿qué? Aflicción. Vamos a decir eso todos juntos. En el mundo tendrán aflicción. Ok, hermanos. Sonríen. Porque se va a empeorar. Espérame. Yo quiero ir a una iglesia donde me dicen cosas positivas. Te los estoy diciendo, cosas positivas. Te estoy diciendo que en el mundo, según Cristo, tendrán su paz, pero en el mundo tendremos, como en inglés dice, tribulación o aflicción, lo mismo. Es decir, no es si o no lo tendremos, es cuándo. Y si ya sabemos que viene, y especialmente por causa del Evangelio, entonces cuando viene no estamos ¿qué? Desilusionados. Pero muchas veces no escuchamos, no entendemos, no aceptamos lo que nos dice el Señor. Entonces, los de que venden seguros, ellos saben muy bien, especialmente los que vienen y te empiezan a mandar ya a mi edad, y soy bien joven, ya vienen a mandar cartas de mi funeral y que los tiro a la basura. ¿Qué pasa aquí? Ellos ya saben que algo va a suceder. Hay dos cosas seguras en esta vida. Ya saben lo que dicen, por lo menos aquí en Estados Unidos. Los impuestos y la muerte. Y los impuestos mañana vienen, o dos días vienen, ¿no? Híjole, ¿verdad, Miguel? Híjole. Y la muerte. Pero bueno, supimos desde enero que viene abril. 17 creo que este es el año. ¿Verdad? Ahí viene. Saca la cartera, Miguel. Bueno, ni modo. Firma el cheque. Bueno, espero que el que viene, de refund, ¿no? Ok, ¿qué estoy diciendo? El Señor nos está diciendo, como sus seguidores, que la aflicción viene, es parte del viajecito. ¿No, hermano? Pero nos dice algo maravilloso. Dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Somos más que vencedores en Cristo. Por eso pudieron cantar himnos en ese lugar, en esa prisión. Por eso, conociendo que Él peleará nuestras batallas, o que Él peleará por nosotros, por eso pudieron cantar himnos y orar en ese lugar horrible, en esas condiciones horribles, en esa situación el cual no era muy agradable. Nada cambió adentro, aunque todo cambia afuera. ¿Verdad? Ok, vamos a ver a 1 Corintios 10. Estamos tratando de entender por qué podían cantar según las circunstancias que estaban pasando, que eran difíciles. Y hay una promesa de que nos da Pablo en 1 de Corintios 10:13. Y 10:13. 1 de Corintios. Corintios 1. En el capítulo 10:13 dice, a ustedes, es Pablo hablando con los corintios, no les ha sobrevenido ninguna tentación. La palabra tentación fácilmente se podría traducir prueba. ¿Ok? Yo lo investigué. Es la misma palabra. Prueba, aflicción, lo que quieres poner ahí, difícil. Ninguna, dice, tentación que no sea, ¿qué? Humana. Bueno, que no sea común. Es lo que significa, entre humanos. Es decir, que no hay nada que te va a suceder que no ha pasado antes con otro. No eres tan especial, hermanos, aunque lo creas. Esta prueba, nadie lo ha podido, nadie lo ha tenido que aguantar. Soy el único. ¡Bú! Fíjese que una vez alguien me dijo en consejería, y no aquí, y hace muchos años, entonces cálmense, que alguien me dijo que había sufrido más que Cristo. Y me pongo así como, oh my God, antes de saber que OMG, ¿qué significaba? Creo que yo lo inventé ese día. Dice, espérame, dime eso otra vez. Oh, no, yo más que Cristo he sufrido. Y dije, wow. No, nadie ha sufrido más que Cristo para empezar. Pero no hay ninguna tentación o ninguna prueba que no es común. Todos los vivimos tarde o temprano a cierto nivel dependiendo a la persona. Y ahorita vamos a ver por qué. Cada uno en su nivel según su capacidad. ¿Por qué? Pues seguimos leyendo, pero entendemos, estas cosas son comunes entre nosotros. Y dices específicamente aquí, Pablo, pero Dios es fiel. Y yo creo que Pablo y Silas entendían que por lo que estaban pasando, fiel es Dios todavía. ¿En qué manera o en qué sentido? En este, lo que nos dice en lo siguiente, y no permitirá que ustedes sean ¿qué? Sometidos a una prueba más allá de lo que pueden resistir o de sus capacidades. Cada uno de nosotros nos conoce el Señor personalmente. Lo que yo tengo que vivir y aguantar no es igual de lo que Miguel o del hermano Sigala. Cada uno de nosotros, el Señor mide y permite o no lo que podemos individualmente y personalmente aguantar. Gloria a Dios. Entonces, cuando te llega algo difícil, una prueba, una aflicción, una tentación, sea lo que sea, jamás es algo que te va a derrotar. Es la promesa. Qué bonito, ¿no? Porque no hemos dicho de vez en cuando vemos si alguien está pasando por algo difícil, decimos, ¡hijo, pobrecitos, qué bueno que no lo tengo que vivir yo! No sé cómo lo hacen. Bueno, no tienes que preocuparte porque nunca y jamás tendrás que aguantar lo que otro aguante. Según lo que está diciendo Pablo, que el Señor lo mide, lo permite, no exactamente viene de su mano, puede venir de su mano, pero puede dejar que venga de las manos de nuestro enemigo, pero jamás permitirá que sea algo más allá de lo que ¿qué? Lo que podemos resistir o aguantar. Me gusta mucho este versículo. Entonces, ¿puedo yo aceptar lo que venga como que fue algo que el Señor permitió, pero también midió? ¿Midió? ¿De medir? Como maestro, jamás se da una prueba a unos estudiantes que primero no se les preparó y se les enseñó. Jamás les presentas material cuando es hora o tiempo del examen que no conocen y no podían o por lo menos debían, depende de cómo estudie uno, ¿no?, pasar ese examen. El Señor no viene a derrotarnos ni a destruirnos, pero con la prueba a edificarnos. ¿Cierto? Ahí lo dice. Me encanta ese versículo porque yo quiero entender cómo fue posible que Silas y Pablo en esas condiciones pudieran cantar himnos y orar. Y es por estas cosas que estamos aprendiendo, o por lo menos confirmando, ¿no? Y fíjate lo que dice, sino que junto con la prueba les dará la salida o el escape. Junto con la prueba les dará el escape para que puedan sobrellevarla. No sé, hermano, le voy a preguntar, hermano Miguel, blueprints son planos, ¿no? En español. Ok. El Señor tiene un plano de tu vida. Sea una construcción que estamos viendo en un plano. Y Él sabe exactamente dónde estás en ese plano y cómo salir de cualquier dificultad o prueba o tentación. Ya está establecido la salida, el escape. Es lo que está diciendo. ¡Qué maravilloso! Mientras que no soltemos su mano. Cuando lo soltamos, estamos free. Ahí te va. El Señor quiere que aprendamos a depender de Él, que confiemos en Él. No importa las circunstancias, si los entiendes o no, si te gustan o no y no nos gustan. Él siempre tiene algo mejor para nosotros. Y creo que este concepto lo entendían los apóstoles porque el Señor sí les dio el escape, la manera de salir. Bueno, vamos a ver unos dos más y regresamos a nuestro texto. Romanos 8, 18. Entonces regresamos a un libro antes. Romanos 8, 18. Fíjese, yo creo que también esto ayuda a poder aguantar las aflicciones. Dice esto, Romanos 8, 18. Pues no tengo dudas, Pablo tiene seguridad, confianza, de que las aflicciones del tiempo presente, nunca negando que no va a haber, más bien, dice que son presentes, las aflicciones. ¿Verdad, hermano? ¿Rodo? Pero nos da un trasfondo por el cual nos ayuda a vivir en el presente. Estoy usando trasfondo, presente. Los dos están en mente. Y dice, pues no tengo duda de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. No hay nada en el momento que se compara con lo que tenemos en la gloria que nos espera. Entonces eso ayuda a aguantar. No, dice que no se puede ni comparar. Y es cierto. Y no hay nada aquí que nos está diciendo que no va a haber aflicciones. Pero aún esas aflicciones no se pueden comparar con lo que nos espera en la gloria. Y eso nos ayuda a seguir. No te rindes. No tires la toalla, hermanos. Síguele adelante, paso por paso, con la mano del Señor. No tienes que entender, no tienes que gustarlo, pero puedes cantar himnos y orar en la medianoche ¿Entendido, hermanos? Y por eso, entonces, en el mismo Romanos 8, tenemos el 8:28, que muchas veces es un versículo que se toma fuera de contexto. Por estas razones que hemos explicado ahorita, entonces podemos decir lo que dice Romanos 8:28, ahora bien, sabemos, es algo que conocemos en la mente, que hemos aprendido, que Dios dispone todas las cosas. ¿Qué cosas? Todas las cosas. ¿La prisión de, y los azotes de Pablo y Silas también? Sí. ¿Los dispone o nos ayudan para el bien, dependiendo de la manera que tu Biblia lo tiene traducido? Pero fíjense que dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Todo, o sabemos que Dios dispone todas las cosas. Yo una vez hice un estudio de este versículo y pude investigar más allá el griego con mis comentarios, con mis diccionarios, concordancias. Lo que está diciendo es esto, que Dios interviene en todo y por eso está bien. Dios se mete en lo nuestro y por eso las cosas terminan bien. No que no pasaremos por aflicciones, no que no habrá aflicciones y tentaciones y pruebas, pero aún Dios interviene y lo cambia para el bien. ¿Me entienden, hermanos? Es decir, ¿qué sucedió con la cruz? Algo horrible. La maldad del hombre jamás se ha visto peor. Pero Dios convierte y usa la maldad del hombre, la injusticia y el sufrimiento de Cristo y lo convierte en la resurrección en lo mejor que nos podía haber sucedido porque es la paga del pecado y nuestro rescate. No queremos aceptar estas cosas, hermanos, pero como cristianos bien cimentados en la sana doctrina, entonces decimos, ¡venga! Y no somos niños ni niñas quejándonos, somos guerreros en una batalla espiritual. No muchas veces quiero ser guerrero. Quiero estar en Disneylandia, the happiest place on earth. Pero no es real. Es una mentira. Es algo fabricado. La única felicidad que encontraremos, el único gozo que es permanente, es el Espíritu Santo en nosotros. Una intervención, un don, un regalo de Dios para que podamos tener esta mentalidad y lo que ellos hicieron en esa prisión. Bueno. Hermanos, cualquier persona puede estar feliz en circunstancias placenteras. Todos somos felices. Pero si es ahí donde estás buscando tu felicidad, así va a vivir tu vida. ¿Quién sabe? Es una manera miserable de vivir. Porque entonces, pues si nada más pudiera tener esa novia, si nada más pudiera tener ese novio, si nada más pudiera tener ese carro, ese Jaguar que maneja el hermano Sigala, si nada más. Y yo tengo que manejar un bocho que no arranca de vez en cuando y no tiene aire acondicionado y olvídate de que tenga radio. Si nada más tuviera esa casa. No vas a estar feliz. Lo único que te traerá felicidad y gozo es tener a Cristo en tu corazón. Nada más. Y llega Pablo y Silas y carambas, están cantando himnos en esa prisión a medianoche. Cuando muchas veces a medianoche, cuando nos cae algo bien ligerito en la vida, estamos así, ay, ¿qué voy a hacer? Oh, man. Oh, híjole, ya son las una, las dos y las tres, y después, olvídate, el día siguiente te sientes como cucaracha. Porque no dormiste. Y bueno, a mi edad eso es horrible, porque ya, pobres niños que tengo en mis clases, si no duermo. Cuando estás joven, ¿qué importa, no? Puedes ir 2 días sin dormir. ¿Cómo lo sé? Porque lo he hecho, pues más bien lo hice. Pero fíjese, hermano, no es la manera de vivir. Pablo y Silas estaban cantando himnos. Entonces llegamos a lo mismo en Hechos 16, ¿verdad? Y dice ahí en el 25, a la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Y ya sabemos por qué. Y dice que no nada más ellos cantaron estos himnos y oraban, mientras los presos los escuchaban. No entendían por qué. Estaban también fascinados. ¿Cómo es posible? Porque me imagino que ellos estaban miserables. Cuando llegamos al 26, dice, de pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó y estaba dormido. ¿Quién mandó este temblor? El Señor. ¿Y qué sucedió cuando manda el temblor? Bueno, realmente se abrieron las puertas y también a las cadenas. De todos se soltaron. Bueno, ¿sabes lo que haría Roberto Correa? ¿Correr? Correr, pero rapidito. Pero algo interesante sucede aquí. Dice en el 27 que el carcelero despertó. Primeramente no debiera estar dormido en el trabajo. Entonces, aguas, hermanos, los que duermen en el trabajo. Una vez estaba sentado en mi computadora ahí en mi salón haciendo un reporte. Era ya el sexto periodo, ya tarde, ya había comido lunch. Ya había aguantado esos escuincles, ¿no? Entonces, yo tengo una de esas sillas bien cómodas, ¿no? No lo va a creer, hermano. Me desperté porque estaba yo mismo roncando. Y dije, híjole, qué rico tuvo este nap. Entonces, no sabemos si no debemos estar durmiéndonos en el trabajo. ¿Qué tal si entra la directora, no? Bueno, sucedió, pero es posible, ¿no? Esperemos que no lo hagan los que tienen que hacer algo importante. Era un reporte, no era tan importante. Bueno, vemos aquí que el carcelero despertó y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarte, pues pensaba que los presos habían huido. La razón de por qué quería tomar ¿cómo se diría? Algo tan serio o una acción tan grave de matarse es porque los soldados romanos, los guardias, si hubieran perdido un prisionero, ellos eran responsables, pero tal manera de que su propia vida tenían que dar. El precio de no poder cumplir con su responsabilidad era la muerte. Entonces dijo, bueno, estoy muerto, yo mismo me mato. Y dice, versículo 28, pero con fuerte voz Pablo le dijo, no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces, en vez de huir y correr como yo, se quedaron. Entonces me doy cuenta de algo especial aquí. Entonces el carcelero pidió una luz y temblando de miedo, todavía no estaba seguro de si era cierto. que estaban ahí. Corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó. Yo me llego a eso, pero quiero explicar algo. Fíjense, hermanos, ¿por qué no huyeron Pablo y Silas? Y nos dice algo muy especial de la libertad cristiana. Nunca somos prisioneros del mundo una vez que pertenecemos a Cristo. Podemos tener libertad en Cristo. Y esa libertad lo usaron para ser presos. Es decir, fueron prisioneros voluntariamente para ¿qué? La causa del Evangelio. Les interesó más el alma de ese carcelero que sus propias vidas libres. Es decir, que no hay nada mal en que nosotros podemos decidir, yo soy siervo del Señor y yo me dedico primero a servir al Señor y a los demás que mis propios derechos y libertades. Es un amor grande, porque es el amor de Cristo, que Él mismo, siendo el Señor de señores y el Rey de reyes, se despojó de su lugar en el cielo y de su trono, y se hizo hombre, y se hizo siervo, y se hizo aquel sacrificio para los pecados del mundo voluntariamente y motivado por amor. Se despojó, dice Filipenses. Consideró los demás más importante que Él mismo. Entonces, en Cristo, perdemos nuestros derechos, aunque los tenemos, por causa de la salvación según el Evangelio. Y se quedó, y también Silas. Es una tranquilidad que oro que todos podemos entender y vivir. Porque entonces jamás somos prisioneros y jamás somos víctimas de nada ni de nadie. Somos libres verdaderamente. Pero con prioridad del Evangelio. Porque nos ha bendecido tanto que deseamos que los demás lo conozcan. Y por eso no se fueron. Qué interesante, ¿no, hermanos? Se quedaron ahí. Pues, pudiera desarrollar esto un poco más, pero creo que lo voy a dejar. Por la causa de Cristo, ellos se quedaron. Y entonces el hombre, viendo todas estas cosas, en el versículo 30 hace la pregunta más importante que se puede hacer como humano. Y dice, luego lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? No hay una pregunta más importante, hermanos. Mira lo que llega a todo eso por causa de que ellos no se fueron. Nunca pudieron haber contestado o pudieron haber hecho esta pregunta si hubieran huido. ¿Qué debo hacer? ¿Verdad? Para salvarme. No hay pregunta más importante. Pero la respuesta no puede ser más simple, pero profundo a la vez. Porque muchas veces lo que queremos contestar es un rollazo de teología. Y nos lucimos como muy conocedores de cosas cristianas. No estoy bromeando, hermanos, aunque sí. Nunca creas que por saber mucho vas a ganar un alma. No compliques el Evangelio. Es maravilloso, sencillo. ¿Qué dice la respuesta de Pablo? Le dice algo tan sencillo como ellos le dijeron en el 31, cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Espérame, está bien fácil. A ver, ¿cuál es lo que tengo que decir? Cree en el Señor Jesucristo y se salvará. Vamos a decirlo juntos. Cree en el Señor Jesucristo y se salvará tú y tu familia. No, espérame. Eso es tú. Es un evangelio barato. ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Y dónde está la confesión de pecados? Sus acciones representan el arrepentimiento y la confesión. El hecho de querer saber cómo ser salvo muestra que su corazón necesitaba entender cómo ser salvo, que necesitaba un salvador. Y eso fue todo la obra del Señor. Y para unos como Lidia, lo único que tuvo que hacer Pablo es sentarse con ella y conversar, y fue ella salva. Pero para otros el Señor necesita un temblor para que tú te muevas. ¿No? Pero no importa, sea que una conversación tranquilamente al lado de un río como Lidia o un terremoto en una prisión que mueve todos los cimientos para que tú te despiertes. El Señor hará lo que tendrá que hacer para rescatarte. Gloria a Dios por eso. Y bueno, no se trata de teología. Se trata de decirle al mundo que somos salvos por fe a través de la gracia. Nada más y solamente. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Padre Celestial, gracias una vez más por tu palabra y gracias, Señor, porque pudimos desarrollar en esta mañana algunos principios importantes para nosotros como iglesia. Y lo más importante, Señor, es cómo ser salvos. Y es creer en Cristo, tu Hijo amado, que vino a sacrificarse por nosotros. Creer en Él, confiar en Él. Todo lo ha hecho Él por nosotros. Aunque sea gratis la salvación para nosotros, no fue barato, porque le costó a tu Hijo amado su vida. Fue un precio muy alto. Pero para nosotros, Señor, simplemente requiere creer en lo que Él ya cumplió por nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, lo que hemos escuchado en esta mañana. Ayúdanos, Señor, llevarlo en nuestros corazones y darte las gracias, Señor, por tan gran salvación que tenemos. Y pedimos, Señor, que podamos aprender en cómo vivir en la manera que vivió Pablo y Silas en esa prisión, que podamos tener ese mismo entendimiento y estar llenos del Espíritu Santo en tal manera que podamos cantar himnos, no importa las circunstancias, Señor. Lo pedimos todo y te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.